Mi nombre es Eduardo Sánchez, Technical Evangelist en Microsoft México, y me acompaña Miguel Muñoz Serafín, aquí con nosotros, que es MVP. Un
gusto saludarles.
Es MVP de México de décadas, ya casi décadas. Y bueno, gracias por estar con nosotros, ¿no? Puedes adelantar otro slide. Y bueno, les compartimos rápidamente la misión, que es empoderar a las personas y a las organizaciones para que logren más. Y en base a esta misión que tenemos nosotros, estamos lanzando, como ya saben y están participando rápidamente, nuestra Windows University. ¿Sí? Windows University tiene como objetivo mejorar la capacitación de Windows 10 para que los profesionales de IT y IT Pros sean exitosos en su trabajo. Entonces, aquí nosotros vamos a darles una capacitación muy intensiva, con mucha tarea. Les pido que le echen muchísimas ganas para que puedan seguir adelantando en los módulos que tenemos preparados para ustedes. Y vamos a ver, además de la parte de empresa, que es algo que vemos muy fuerte, su adopción de Windows 10 en la empresa, vamos a ver también cómo se incorpora Windows 10 en toda la gama de dispositivos, como dispositivos de IoT. ¿Sí? Dentro de lo que es Windows 10, nosotros le llamamos que es el curso definitivo de Windows, y está constado de 6 módulos. Como ustedes pueden ver también esto ahí en la plataforma, vamos a tener webcast para cada uno de los módulos los martes y los jueves. Los martes con un especialista de producto, en este caso nos acompaña Miguel Muñoz, que es MVP, como les comentaba. Y los jueves vamos a tener una plática más de industria enfocada a lo que viene siendo, dependiendo del tema, y de seguridad, de interfaz de usuario, etcétera, para que ustedes tengan un panorama más grande de lo que es Windows 10. ¿Sí? Todo el contenido va a estar en demanda durante toda la semana, tanto los dos webcasts como el material que les vamos a dejar para que trabajen y hagan tarea en sus casas. Y también esto, speakers también decíamos cada semana. Vamos a tener un examen cada los sábados. Se va a habilitar la plataforma para el examen, para que ustedes puedan estar ahí presentando las acreditaciones para que puedan avanzar en el módulo. Es necesario que ustedes pasen el módulo para que puedan seguir con el siguiente tema que vamos a platicar, ¿ok? Y es necesario que acrediten con 10 u 8, perdón, de 10 a 8 la capacitación, de 10 a 8 de calificación para que puedan seguir en el track que tenemos, ¿no? En el pad de certificación que vamos a darles y de capacitación. Y al finalizar, pues van a recibir un certificado de Microsoft acreditando que entraron al curso. Y ¿para quién va enfocado? Obviamente para profesionales de IT, como ustedes que se inscribieron, gente que esté interesada en adquirir más conocimientos en Windows 10, que lo tenga al día a día, que esté interesada en migrar su empresa, su pequeño negocio a Windows 10. Es para la gente que lo tenemos más enfocada. Va a tener un nivel más o menos alto, en nivel nosotros le decimos 300, para que le echen ganas, ¿no? No dejen de capacitarse, ¿sí? Les platicaba que son 6 módulos. Aquí bien tenemos las fechas. Arrancamos obviamente hoy. Hay otro módulo que viene la siguiente semana, 29 de noviembre y 6 de diciembre. En el inter del módulo 2 y 3 vamos a tener un break por lapso de vacaciones de fin de año, para que ustedes les dé tiempo de, si terminaron bien su curso, pues tengan un poco de panorama para descansar un poco, y si no, para que ahí aprovechen esas semanas para que se pongan al día y puedan estar al corriente y puedan reintegrarse a los cursos. ¿Sí? Es algo importante. Si ustedes no acreditan el módulo 0, pues no pueden pasar al 1, y si no acreditan el 1, al 2, y así subsecuentemente. Entonces, en el break del 2 y el 3, ustedes van a poder entrar de nuevo para que puedan ponerse al día. Esto es una recapitulación rápida de los módulos. Digo, los pueden ver en la plataforma. Ahorita vamos a ver el módulo 0 para que Miguel nos dé el mismo, ¿no? La plataforma, que ya la conocen, les invito a que la exploren un poco terminando el webcast que tenemos. Vamos a tener en más o menos unos 30 a una hora, y el material listo para que ustedes consulten el módulo 0 y puedan empezar a estudiar, ver los videos, hacer los tutoriales y las páginas que tenemos. ¿Sí? Y los dejo rápidamente aquí con Miguel para que no perdamos más tiempo y podamos seguir avanzando. Gracias y adelante, Miguel.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, creo que ya se corrigió nuestro problema de audio. Y pues vamos aquí a empezar con nuestra presentación. Listo. Bueno. Pues con esta sesión estamos abriendo el entrenamiento, el curso más completo de Windows 10, Windows 10 University. A mí me invitaron a presentar el primer módulo, el módulo cero, que lleva el título de Reinventando el Cómputo Personal. Mi nombre es Miguel Muñoz Serafín, soy MVP de Microsoft. Yo estoy más por el área de desarrollo, los que ya me conozcan sabrán que me muevo más alrededor del área de desarrollo, pero sin embargo también me gusta mucho esto de las tecnologías, los IT pros, etcétera, ¿no? Y como este módulo, pues prácticamente es a nivel de usuario, digamos, para que podamos cumplir los requisitos mínimos para participar en este entrenamiento, bueno, pues fui invitado y bueno, pues me va a gustar mucho compartirles un poco de lo que a mí también me gusta de Windows 10. ¿Cuál es la agenda para este primer módulo? Vamos a ver precisamente el primer tema, iniciando con Windows 10, o sea, conceptos principales que debemos de saber de Windows 10, muy sencillo. Vamos a ver qué características tiene Windows 10 para personalizar nuestra PC. Y vamos a ver también, finalmente, la parte de software como servicio. Por ahí se escucha mucho que Windows 10 es la última versión, que ya no va a haber otra nueva versión, etcétera. Entonces, más o menos por ahí, cuando lleguemos al tema de software como servicio, vamos a ver cómo está el asunto que relacionado con ese tema. Bien. Empezamos con la primera parte, iniciando con Windows. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué Windows? A lo mejor si son detractores de Microsoft, los hay. Dirán, no, pues Windows no sirve, etcétera. Y a lo mejor si son muy usuarios de Windows, pues ya se estarán imaginando, estarán resaltando alguna de las características que tiene Windows 10, ¿no? Por ejemplo, que ya regresó el menú de inicio, etcétera. Pero veamos, ¿por qué Windows 10? Desde mi punto de vista, el nuevo Windows 10 tiene un sinfín de novedades que nos van a encantar, al menos a mí me encantan muchas cosas, ¿no? Hay tantas cosas de Windows 10 que quisiera transmitirlos que en este tiempo que vamos a tener, pues no me va a dar tiempo, ¿verdad? Pero tiene la parte conocida del escritorio, que nosotros, por ejemplo, cuando presionamos aquí la tecla Window, aparece ahí nuestro escritorio. Cuando trabajábamos con Windows 8, Windows 8.1, de repente teníamos el modo desktop, el modo de inicio, etcétera. Aquí con la tecla Windows ya puedo ver yo mi escritorio. Tenemos, por ejemplo, el menú de inicio. Muchos querían menú de inicio. Yo recuerdo que había gente que decía, no, Windows 8.1 no lo quiero porque me quedo con mi Windows 7 porque ese sí tiene menú de inicio, pero Windows 10 no lo tiene, ¿no? Bueno, pues el menú de inicio ha regresado. Ahí está el menú de inicio. Aquí nuestro escritorio pues está compuesto de dos partes. Tenemos aquí la parte de las aplicaciones agregadas recientemente. Tenemos aquí también de la lista de aplicaciones que más se utilizan. Y bueno, también tenemos la opción, aquí nosotros podemos navegar. Podemos ver, por ejemplo, cada una de las aplicaciones. Podemos también, por ejemplo, pues toda la lista, puedo yo, por ejemplo, nuevamente aquí, puedo darle shutdown desde acá para apagar mi sistema, para configurarlo. Entonces, son parte de las cosas interesantes que tenemos. Nosotros podemos anclar, por ejemplo, vamos a suponer mi calculadora, puedo darle aquí botón, derecho y entonces puedo yo anclar cada uno de mis elementos al panel de inicio, ¿correcto? Entonces, ya estando aquí en el panel de inicio, por ejemplo, puedo yo personalizarlo, puedo cambiar su tamaño, puedo mandarlo, por ejemplo, al tamaño, digamos, que a mí me guste, un tamaño grande, por ejemplo, puedo yo hacerlo pequeño. Igual si tenemos un monitor touch, podemos arrastrar cada uno de los elementos, colocarlos en la posición que más nos guste, agruparlos. Entonces, es algo muy interesante que tenemos. Podemos nosotros aquí crecer nuestro escritorio también. Y bueno, pues son cosas interesantes que nosotros podemos destacar. Tenemos también el cuadro de búsqueda. El cuadro de búsqueda aquí, algo muy interesante, una característica muy interesante, la parte de Cortana. Nosotros le podemos aquí hablar a Cortana. Hola, Cortana, ¿me escuchas? Y bueno, aquí parece que me está buscando este texto, ¿verdad? A ver, déjeme decirle. Hola, Cortana.
Hola.
¿Qué puedes hacer por mí, Cortana? Vamos a ver. Hay que apachurrarle para que podamos hablarle, ¿eh? Hola, Cortana, nuevamente. Aquí hay que tener cuidado con lo que escribimos porque todo lo interpreta. Va de nuevo. Hola, Cortana. Hola, Cortana, ahora sí. Si se dan cuenta, entonces, lo que nosotros vamos hablando, prácticamente Cortana lo está escuchando. Mucho depende de lo que decimos y ella le puede dar una interpretación correcta o incorrecta. Déjeme ser más limpio. Hola, Cortana. Cuéntame un chiste.
En la clase de inglés. Disculpe, maestra, ¿qué quiere decir nothing? Nada. Algo querrá decir, ¿no?
Ok. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo y así le podemos poner muchas cosas. Por ejemplo, déjeme ver. ¿Qué puedes hacer por mí? Y bueno, ahí me está diciendo, ¿verdad?, que esas son algunas de las cosas que en las que me puede ayudar. Me puede ayudar a conversar, calendario, recordatorio, música, matemáticas, etcétera, ¿no? Es parte de lo que viene aquí con Windows 10, muy interesante. A algunos no les gustará, a algunos otros sí. Se vuelve entretenido, ¿no? Cuéntame un chiste para que aquí los... Ahí está, un buen chiste, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos también parte de lo interesante aquí es nuestro explorador Microsoft Edge. Microsoft Edge es un explorador de los más seguros. Tiene algunas cosas interesantes como, por ejemplo, déjeme buscar, por ejemplo, voy a buscar aquí algo de Juan Rulfo. Déjeme ver aquí un poquito de biografía de Juan Rulfo. Espero que no sean sesiones. De repente le picamos a cosas extrañas, pero parece que no. Hay una parte que me gusta de Microsoft Edge y es la parte del modo lectura. Yo le puedo picar aquí. Modo lectura. Y entonces lo que hace aquí es como que limpia el ambiente. Algo hace aquí Edge, de tal forma que me permite centrarme precisamente en lo que yo quiero leer. Si se dan cuenta, previamente, pues la página tiene muchas cosas, tiene publicidad, etcétera, ¿no? Al darle modo lectura, prácticamente, pues me aísla y me deja en lo que realmente a mí me interesa, ¿no? Algo también importante que tiene Microsoft Edge es la parte de que yo puedo ahora hacer anotaciones, puedo hacer ediciones y puedo salvar esos cambios que yo realice con Microsoft Edge. Por ejemplo, déjeme aquí activar, crear una nota. Aquí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, algún algún color. Y yo, por ejemplo, aquí con este monitor touch puedo resaltar. Bueno, aquí más bien estoy trazando encima del documento, pero también podría yo resaltar texto. Por ejemplo, vamos a suponer Pedro Páramo fue una de las novelas o uno de los cuentos ahí de Juan Rulfo muy conocidos. Entonces aquí lo estoy recalcando. Y así podemos editar nuestro documento. Puedo yo, por ejemplo, aquí agregarle una nota. La novela, por ejemplo, la novela Pedro Páramo es un poco compleja, ¿no? O sea, realmente esta novela sí cuesta trabajo entender, hay que leerla una vez, hay que leerla otra vez y ya la entendemos bien, ¿no? Entonces, esa es una de las características aquí muy interesantes que tenemos con Edge. Yo puedo salvar aquí mi documento y le digo aquí guardar. Entonces ya tengo aquí mi texto, mi página guardada en mis documentos, ¿no? Algo interesante también con Windows 10, que de hecho, bueno, ya venía con Windows 8, Windows 8.1, es la parte del manejo de cuentas de usuario. Por ejemplo, yo puedo tener dos tipos de cuentas de usuario, una cuenta local y una cuenta a través de Microsoft, las cuentas de Microsoft, Microsoft Account. ¿Cuál es la ventaja de tener una cuenta Microsoft? Bueno, pues que prácticamente lo que yo haga en un equipo cuando estoy logueado con esa cuenta de Microsoft, lo que yo haga ahí, por ejemplo, mi correo, anotaciones, música inclusive, todo se sincroniza a la nube y entonces puedo ver toda esa información en otro dispositivo donde también yo puedo iniciar sesión con la misma cuenta, ¿no? Y puede ser un dispositivo también de escritorio, puede ser un dispositivo tableta, puede ser un dispositivo teléfono, entonces es una maravilla, ¿no? Entonces hay una gran ventaja entre trabajar cuentas de usuario local, que nada más se queda en tu equipo, lo que hagas ahí se queda en tu equipo de forma local, y una cuenta de usuario de Microsoft, que nos va a permitir sincronizar nuestra información y nos va a seguir a cualquier parte. Prácticamente aquí entonces tenemos alguna de las razones del por qué pudiéramos nosotros querer trabajar con Windows 10. Bien, entonces déjenme aquí continuar con mi presentación. A ver, aquí. Acá estamos. Entonces, lo que les comentaba, tenemos un menú de inicio más personal y organizado, caja de búsqueda mejorada, la tienda, algo también interesante, eso no se los mostré, nosotros podemos navegar por la tienda y aquí en la tienda nosotros podemos ver aplicaciones, podemos ver juegos, podemos ver música, podemos ver películas, etcétera. Entonces, prácticamente a partir de la tienda es que nosotros podemos encontrar distintos tipos de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones son gratuitas, algunas otras son de prueba, que las descargas, las pruebas y si te gusta las compras. Entonces, podemos tener una lista de las aplicaciones populares, podemos tener igualmente una lista de las aplicaciones más destacadas. Y la parte interesante aquí también es que esta tienda es compartida por cualquier dispositivo Windows 10. Por ejemplo, puedo yo también descargar aplicaciones para Windows Mobile, para mi teléfono de Windows Mobile, Windows Phone. Yo puedo descargar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, prácticamente aquí la tienda es un concentrado donde nosotros podemos encontrar nuestras aplicaciones. Bien, el explorador Microsoft Edge, que ya les comenté, la aplicación Fotos, que también ya podemos editar fotos, mejorarlas, etcétera, ¿no? Una actualización gratuita por ahí si tienen Windows 7, Windows 8.1 y califica para una actualización gratuita, principalmente si están utilizando funciones de accesibilidad, es muy probable que califique y entonces pueda todavía recibir una actualización gratuita a Windows 10. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿Y qué hay con las ediciones de Windows 10? De repente es algo, al menos a mí, me surgía duda. De repente veía yo que si el Windows tal, el Windows tal, el Windows tal. Entonces me decía yo, ¿cuántas versiones de Windows existen, no? Podemos hacer dos clasificaciones de las distintas ediciones de Windows 10 desde un enfoque de experiencia empresarial y desde un enfoque de experiencia móvil. Desde un enfoque de experiencia empresarial podemos encontrar la versión Home, la versión Pro, la versión Enterprise, la versión para educación, Education, son las versiones de experiencia empresarial, ¿no? Tradicionalmente, bueno, como desarrolladores, por ejemplo, yo utilizo la versión Pro. Los IT Pros, que tienen actividades ya más de deployment, de aplicaciones, más administración, etcétera, pudieron utilizar la Enterprise. Y con fines de educativos, profesores, maestros, estudiantes, la versión de educación. Desde el punto de vista móvil, pues está Windows Mobile. Probablemente ustedes por ahí tienen Windows Phone, tenían Windows 8, Windows 8.1. Ya se actualizaron a Windows Mobile. Y también existe la versión mobile, pero empresarial. Un poquito acerca de tablas comparativas entre ediciones, podemos ver que existen características de productividad y experiencia de usuario. Por ejemplo, vemos la característica de que sígueme a donde vaya yo, Continuum para teléfono, está disponible en todas las versiones. Vemos que Cortana, pues no está disponible en la versión Education, pero prácticamente la tenemos disponible en otras versiones, Windows Ink, para que podamos hacer ediciones sobre nuestra pantalla, los iconos dinámicos, pasarme a modo tableta también, funciones para voz, lápiz, gestos, Microsoft Edge, que nos hacen más productivos. Para la parte de administración e implementación, el manejo de políticas de grupo, por ejemplo, no está disponible esa característica en las versiones Home. Necesitaríamos una Pro, Enterprise y Education. Eso de políticas de grupo, la gente, los IT pros lo han de entender, donde podemos concentrar toda nuestra administración. Por ejemplo, digo, ¿qué puede hacer un usuario? Y entonces los clientes los uno a un dominio y cuando entren al dominio se descargan las políticas y entonces en lugar de ir administrando equipo por equipo de manera concentrada a través de políticas de grupo, pues se descargan esas actualizaciones, modificaciones a los equipos cliente. Son tareas muy cotidianas de los IT pros. Y bueno, ahí tenemos en esta tabla igual todas estas características. Vale la pena comentar que si ahorita de momento estoy pasando rápidamente estas tablas, en el material que ustedes van a encontrar disponible en el aula, van a encontrar estas mismas tablas. Y pues para que ustedes con más calma puedan examinar. Un punto importante es la parte de seguridad. La parte de seguridad, pues es viene una característica interesante. Más adelante les voy a mostrar lo de Windows Hello. O sea, Windows Hello, para los que no lo conocen mucho, nos va a permitir que, por ejemplo, nuestro equipo nos reconozca y que nos diga, hola Miguel, ¿cómo estás?, por ejemplo, ¿no? Y que simplemente a través, yo me pongo enfrente de la cámara y entonces Windows Hello me va a decir, hola Miguel, o me reconoce, no me reconoce, etcétera. Entonces con eso ya no me tengo que estar aprendiendo tantas claves de acceso, o si alguien me fusila mi clave de acceso, pues Windows Hello me puede ayudar, ¿no? Entonces, BitLocker, el respaldo de credenciales, etcétera, todas esas características de seguridad también están disponibles en distintas versiones. Si se dan cuenta, pues la mayoría caen sobre la versión Enterprise, que son las más completas, y la versión de educación. De las características básicas de Windows, pues prácticamente alguien, típicamente algo que siempre se ha querido, pero no se ha podido hacer, es unir las computadoras Home a un dominio. ¿Quieres unir tu computadora Home a un dominio? Pues más bien, ¿quieres unir tu computadora al dominio? Pues necesitas una versión Pro, Enterprise o Education, ¿no? Entonces, ahí en características de trabajar de seguridad con dominio, integración con dominio, Home como que nos queda un poquito corto, ¿no? Entonces necesitaríamos trabajar más bien con versiones Pro, Enterprise y Education. ¿Qué hay del lado móvil? Bueno, del lado móvil lo mismo. tenemos la parte de Windows Mobile y Mobile Enterprise, existe Continuum, existe Cortana, está también Edge, tenemos acceso a Outlook, calendario, Office, OneDrive, escritorio remoto, también me puedo conectar desde mi teléfono a mi equipo de escritorio, lo puedo hacer a través de dispositivos móviles, entonces me hace productivo, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy aquí en las oficinas de Microsoft, quiero o tengo necesidad de conectarme a mi computadora que está en Puebla, entonces accedo a mi aplicación de Windows 10 Mobile en mi teléfono, me conecto a escritorio remoto, me conecto a mi máquina y puedo sacar la información que necesito, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Experiencia móvil, pues igual tenemos administración de dispositivos móviles, acceso condicional, también está disponible la tienda Windows para empresas, App Locker, acceso asignado, etcétera. Distintas características que tenemos. ¿Y qué hay con la seguridad? Pues tenemos un arranque seguro, también protección de credenciales, BitLocker, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les digo, ustedes con más calma, ahí en la información que tenemos en la plataforma, ustedes van a encontrar más de esta información. Otro de los puntos o preguntas constantes es acerca de los requerimientos de hardware. Las especificaciones mínimas de hardware para Windows 10 definen los requisitos mínimos de hardware necesarias para arrancar y ejecutar Windows 10. Proporcionar una experiencia de usuario base con los dispositivos y PC similares. Y algo muy importante, esta especificación no proporciona requisitos de certificación. Esto es, cuando nosotros entramos a la página de Microsoft y vemos cuáles son los requerimientos de hardware, vemos por ahí que nos dice 1 GB de RAM. Entonces, pero con 1 GB pues no puedo trabajar. Bueno, el detalle aquí es, ese giga es el mínimo para que pueda arrancar y ejecutar Windows 10. Si tú le pones, por ejemplo, un Visual Studio, y además en Visual Studio quieres instalar los SDK de Android, y entonces necesitas jalar los emuladores, entonces mínimo necesitas 4 gigas, ¿no? Entonces, realmente los requerimientos mínimos que vemos aquí en esta diapositiva son mínimos desde el punto de vista de arrancar Windows, pero después tienes que sumarle los requerimientos que te pide otro tipo de aplicaciones. Entonces, necesitamos un procesador de 1 GHz o superior. Memoria, pues si vamos a instalar Windows 10 de cero, esto es, no es una actualización, vamos a requerir 2 GB de memoria RAM. Si vamos a hacer una actualización, puede ser entonces 1 GB para sistemas operativos 32 bits, 2 GB para 64 bits. De almacenamiento, ¿cuánto requiero? Pueden ser suficientes 16 GB para un equipo de 32 bits, 20 GB para un equipo con sistema operativo 64 bits. Nuevamente, no hacemos nada con 16 GB ni con 20 GB. O sea, tan solo los 16 GB se los lleva Visual Studio. Entonces, mínimo Visual Studio y Windows ya son 32. ¿Y qué hay con el caché y todo eso? Entonces, pues prácticamente sí debemos considerarlo, ¿no? Tarjeta gráfica DirectX 9 o posterior con controlador WDDM. Bueno, pero esos son los requisitos así como que mínimos, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos más información al respecto, podemos ir al enlace que aparece aquí en esta diapositiva. Igual en la plataforma van a poder tener acceso. Y entonces ahí en ese enlace ustedes van a ver más información. Aquí están los requisitos del sistema, ¿sí? Todo con más calma ustedes van a poder ver. Van a ver también algunas características que ya están obsoletas, o sea, como para que ya se vayan olvidando. Todavía recuerdo en el diplomado pasado de Xamarin, escribía gente diciendo, oye, tengo Windows 7, ¿podré seguir trabajando? Yo les digo, ya olvídate de Windows 7, ya tienes que pensar en Windows 10, ¿no? De hecho, para desarrollar aplicaciones para la plataforma universal de Windows, que es otro punto muy importante, forzosamente requieren de Windows 10, entonces. Pero bueno, hay empresas que siempre van versiones anteriores y yo les recomiendo definitivamente, pues ya hay que irse a Windows 10. Muy bien. Bien, entramos a otro tema también importante, personalizando tu PC. Mucho de lo que les platiqué al principio es lo que encontramos aquí relacionado con la interfaz de usuario. Es lo que enamora prácticamente de Windows 10. Este módulo, si hay aquí IT pros ya avanzados con grandes conocimientos en Windows 10, probablemente van a decir, oye Miguel, no me estás dando nada técnico. Realmente este módulo no tenemos prácticamente cosas técnicas, sino más bien es familiarizarse con el ambiente, con la plataforma. Y en los módulos posteriores, ahora sí, vamos a entrar absolutamente para conceptos técnicos. Entonces, este es simplemente más bien de presentación de lo que ustedes deben ya conocer de Windows 10. Windows 10, más familiarizar y más familiar y mejor que nunca. Windows 10 es algo con lo que los usuarios se sentirán cómodos, pero además tiene características nuevas. Varias características ya se las fui mostrando. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene? El usuario prácticamente ahora ya tiene el botón de inicio. Como les mostré previamente, este botón de inicio lo podemos encontrar justo en la barra de tareas donde la gente esperaba encontrarlo, ¿no? Mucha gente de Windows 7 que pasó a Windows 8 buscaba el famoso el botón de inicio, ¿no? El menú de inicio. También regresa el escritorio que la gente ha conocido y amado durante años en un lugar pues, prácticamente protagónico. En realidad, pues los que manejaron Windows 8 o Windows 8.1, pues el escritorio nunca se fue. Pero ahora es más fácil encontrar un uso para aquellos que nunca dieron el salto a Windows 8 o 8.1. Y si ustedes son uno de los millones de usuarios que se enamoraron de Windows 8, pues también se sentirán familiarizados, ¿no? Prácticamente lo que decíamos. Compatible con los con el hardware actual. Ir a Windows 10 no significa que tendremos que comenzar desde cero y reemplazar todo aquello a lo que ya pues, hemos invertido. O sea, realmente la mayor parte de los dispositivos, quiero atreverme a que un 99% de los dispositivos actuales que se tienen en Windows 7, 8, 8, 1 pueden seguirse utilizando ahora con Windows 10. El rendimiento es increíble. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Windows, se habrán dado cuenta, con Windows 10, se habrán dado cuenta que ahora podemos obtener un arranque turbo con Windows 10, con arranques más rápidos y mayor duración también de la batería. Las aplicaciones y la web se ejecutan rápido porque Windows 10 trabaja para equilibrar mejor y con eficiencia los recursos de memoria y procesador. Entonces, Windows 10 aprovecha al máximo el hardware de nuestro equipo. Seguridad integrada. Windows 10 tiene más protecciones de seguridad integradas para ayudar al usuario a qué? Pues a protegerse contra virus, phishing, malware, etc. Ofrece actualizaciones inmediatas que ayudan a los usuarios a mantener al día, ¿sí?, las mejores y más eficientes características para mantener el equipo en buen estado y a las familias más seguras. Bien, desde el punto de vista de una experiencia personal y natural, veamos qué significa esto. Cortana, pues, ¿qué podemos decir? ¿A quién le encanta Cortana? Por supuesto. Bueno, pues Cortana aún no está disponible en todos los mercados, pero ella sigue siendo una protagonista de Windows 10. Ya vimos hace ratito, tuve la oportunidad de que nos contara un par de chistes. Y bueno, se pretende que en un futuro se convierta en una característica mundial. Pues claramente no está de más conocer y entender cómo funciona Cortana en Windows 10. A final de cuentas, realmente Cortana hace la informática personal, mucho más personal. es la asistente personal que todos deberían tener. Toma notas, recuerda citas, nos ayuda a encontrar cosas y mucho más. La parte más impresionante es que con el tiempo ella va conociendo al usuario cada vez más, lo que hace que cada día sea más útil y entrega resultados bastante relevantes. También Cortana respeta nuestra privacidad y pues podemos tener ahí un cuaderno de notas que podemos controlar la información que nos gustaría que ella recuerde. Windows Hello es algo que me llamó mucho la atención. Windows Hello es otra característica innovadora de Windows 10. ¿Qué cosa pudiera ser más personal que sentarse frente a nuestro equipo y que nos reconozca y salude por nuestro nombre de pila? Esto es, pues, prácticamente genial, pero más que eso, es conveniente y es seguro. En lugar de tener que recordar y escribir nueva contraseña, podemos permitir que nuestro equipo utilice seguridad de nivel empresarial para iniciar sesión con el reconocimiento facial o de huellas digitales. Quisiera yo mostrarles Windows Hello. Si lo hago en este momento, voy a tener que cerrar sesión y entonces se va a morir mi conexión. Pero por ahí tenemos una demostración. Tenemos por ahí un video de Windows Hello. Si podemos, por favor, poner el video de Windows Hello para que la gente pueda ver cómo funciona si no han tenido oportunidad todavía. Por favor. Veamos ahorita mientras preparamos.
Y olvídate de recordar tu contraseña utilizando Windows Hello. Es permite que Cortana facilite tus actividades. Con el menú Inicio y los iconos dinámicos, siempre tendrás a la mano lo que te interesa. Windows Hello es la forma más personal de iniciar sesión en tus dispositivos Windows 10 con solo una mirada o un toque. De esta manera, obtendrás seguridad con calidad empresarial sin necesidad de escribir una contraseña. Para configurar Windows Hello, ve al menú Inicio. Selecciona Configuración y Cuentas. Haz clic en Opciones de Inicio de Sesión. En Windows Hello, verás las opciones de rostro, huella digital o iris si el equipo tiene un lector de huellas digitales o una cámara que lo admita. Una vez que estés listo, podrás iniciar sesión con un rápido deslizamiento.
A Cortana les muestra también muestra a una persona que está ahí delante de su monitor. Y si se pueden dar cuenta, pues este tipo pues pone su perfil de un lado al otro para que lo reconozca Windows Hello y con eso puede iniciar sesión, ¿correcto? Si no se pudo apreciar bien el sonido de este video, no se preocupen, ese video va a estar disponible ahí en la plataforma y con más calma ustedes lo van a poder ver con más detalle, ¿no? Solo que no quise dejar de pasar la oportunidad de presentarles un poquito de una característica que me gustó, ¿no? Vale la pena comentar que Windows Hello requiere hardware especializado que incluye un lector de huellas digitales, un sensor IR iluminado y otros sensores biométricos. Muy bien, continuamos con nuestras diapositivas, por favor.
Escritorio.
Mi escritorio, por favor. Bien, veamos qué más tenemos. Bueno, estas son características que muchos de ustedes ya lo conocen, menú, inicio e iconos dinámicos. Realmente esto se refiere a ciertos iconos que se van, por ejemplo, aquí. Aquí se van moviendo, aquí va mostrando información. Todo esto son tiles, también se le conoce como light tiles o mosaicos vivos. Todo esto es parte aquí que le da vida a nuestro entorno. Esto ya lo podíamos encontrar de Windows 8.1, etcétera, ¿no? Pero es una característica también aquí interesante de la interfaz. Control a través de características para en la parte de lo que llamamos natural. Windows 10 permite al usuario interactuar con los dispositivos de las formas que tengan más sentido. Esto es, puedo interactuar con soporte teclado, mouse, función táctil, voz a través de Cortana, lápiz, incluso gestos. Y pues prácticamente aquí el usuario puede utilizar Windows en la forma que lo necesite. Un punto interesante, Windows 10 permite al usuario trabajar en todos sus dispositivos. ¿Quiénes de la audiencia tienen más de un dispositivo? No tenemos aquí una interacción en vivo con la audiencia, pero bueno, ustedes piensen en la respuesta. Yo, por ejemplo, utilizo Windows 10 en un equipo de escritorio, lo utilizo aquí en una Surface, lo utilizo en mi Windows Phone y también lo utilizo en una Raspberry Pi. Entonces, la parte interesante aquí es que nuestras aplicaciones pueden ejecutarse en todos los dispositivos que trabajen con Windows 10. Probablemente han escuchado de la característica Continuum. ¿Qué es Continuum? Pues Continuum significa que la experiencia del usuario se optimiza para aquel dispositivo en que se encuentra, ¿sí? Esto es, ya sea que se trate de la pantalla más grande de la sala, la pantalla más pequeña en el bolsillo o cualquier otra pantalla. Los menús y las barras de tareas se van a ajustar para que sean más fáciles de usar. También significa un escalado sin problemas de las aplicaciones cuando deba cambiar el tamaño y la ventana, además de la capacidad de alternar fácilmente entre el modo tableta y el modo escritorio. Entonces, es una característica muy interesante. Juegos y Xbox. ¿A quién de la audiencia no le gusta el Xbox? Pues ahora la experiencia de juego en Xbox llega a nuestro equipo con características impresionantes como gráficos DirectX, juegos y, por supuesto, la muy esperada transmisión desde una consola Xbox One al dispositivo con Windows 10 de nuestro hogar. Windows 10 incluye de forma predeterminada aplicaciones como fotos, mapas, correo, calendario, música, video, contactos, mensajería, etc. Estas aplicaciones se ejecutan sin problema en todos los dispositivos con Windows 10 y algo muy interesante es que usan OneDrive para tener a la mano las cosas en todo momento. Y si además nosotros le agregamos el hecho de que si estamos trabajando con una cuenta de Microsoft, pues prácticamente nuestra información también se mantiene sincronizada en todos nuestros dispositivos. OneDrive, pues creo yo, no hay mucho que decir al respecto. Podemos almacenar información y OneDrive es utilizado precisamente para la parte de sincronización. No importa lo que el usuario le guste hacer, lo puede hacer más y mejor con Windows 10. Esto es, Windows 10 mejora nuestra productividad. Windows 10 está redefiniendo la web, lo que les decía yo, con el revolucionado Microsoft Edge, que entrega una experiencia de exploración rápida y fluida. Es el único explorador que permite al usuario escribir directamente sobre las páginas web, como les mostré previamente, y las podemos compartir con otras personas mediante OneNote. Podemos obtener una experiencia limpia y de lectura cómoda. Vimos que me voy al modo de vista lectura y entonces le quito toda esa publicidad o cosa que me distrae, ¿no? Microsoft Edge ofrece un explorador más rápido y mejor para leer, compartir e incluso escribir en la web. Pues de Office, pues el hecho de que venga que Office ya sabemos que nos hace productivos. Bueno, pues entonces Windows 10 nos ofrece un nuevo giro desde el punto de vista de que es el mejor conjunto de productividad y funciona mejor en Windows 10. Si han instalado Windows Mobile, Windows Mobile ya viene con Windows, con Office y prácticamente ahí tenemos nuestro Word, nuestro Excel, PowerPoint, etcétera, OneNote, etcétera, para hacer esto más productivo. Una característica interesante, acoplamiento de escritorios virtuales, es algo que también me gustó mucho. Esto me recordó mucho por ahí en mis viejos tiempos cuando trabajaba yo con Unix, que tenía yo distintos escritorios. Nosotros aquí en Windows, déjeme aquí irme aquí en mi escritorio, nosotros podemos tener, vamos a poner aquí que yo lanzo esta aplicación, lanzo aquí otro, bueno, lanzo aquí el blog de notas, déjeme ver qué otra aplicación puedo lanzar, la calculadora. Entonces, nosotros aquí podemos, por ejemplo, tener nuestras aplicaciones y a lo mejor ya tengo demasiadas. Entonces, resulta ser que yo quiero ver una página, pues, algo así como que de tipo privado. Entonces, le puedo decir que quiero aquí un nuevo escritorio. Y entonces ya tengo aquí el nuevo escritorio. Vean cómo aquí en este escritorio no tengo aplicaciones. Entonces, yo aquí, mientras para distraerme, porque mucho trabajo, bueno, pues a lo mejor cansa. Entonces quiero leer un poco o quiero buscar o quiero pues sí, vamos a suponer a ver si y quisiera yo escuchar algo de YouTube, por ejemplo. Entonces estoy trabajando, quiero buscar algo, no sé, de la mejor música. Y yo aquí navego, déjenme acá, Beatles, sigo trabajando y de repente pues se acerca alguien, no quiero que vea lo que estoy haciendo, entonces rápidamente me paso aquí a mi escritorio 1, ¿no? Estoy trabajando, no tengo nada aquí activo, ¿no? Entonces, o igual simplemente desde el punto de vista de organización, yo aquí quiero hacer algo, si sí, quiero lanzar aquí un blog de notas, sí. Por ejemplo, ahí estoy. Entonces aquí, déjenme aquí, vamos a ponerle pausa. Entonces aquí estoy viendo mi video. Aquí entonces yo puedo poner, aquí debo anotar la hora de comida, ¿no? Y esto pues no es parte del trabajo, es parte de la comida. Entonces aquí lo dejo aquí pendiente. Entonces se dan cuenta, pues prácticamente aquí tengo yo mi aplicación, mi lista de aplicaciones y únicamente estoy viendo las aplicaciones de mi escritorio, ¿sí? Yo quiero ver ahora las aplicaciones del otro escritorio, aquí están. Entonces aquí vean, nada más tengo dos aplicaciones, ¿no? Déjenme aprovechar aquí también la oportunidad, otra cosa que me gusta también de la parte de la interfaz, es que ahora nosotros probablemente pues sí lo recuerden. Déjeme aquí a ver este escritorio. Déjeme aquí, yo tengo esta aplicación. Ahora podemos anclar nosotros en una esquina. Antes nada más anclábamos a las partes derecha, izquierda, las partes laterales. Ahora ya podemos anclar también aquí sobre la esquina. Y podemos agrupar aquí hasta cuatro distintas aplicaciones, etcétera, como nos guste. Entonces, es algo también interesante aquí con lo que podemos hacer aquí de Windows, ¿no? Entonces, aquí puedo estar con mis ventanas, ¿no? Nuevamente aquí, me voy a mi otro escritorio. Entonces, esto práctico, y puedo yo agregar tantos escritorios como yo necesite, ¿no? O sea, aquí estoy esperando a ver qué cosa sucede, ¿no? Entonces, de aquí me switcheo, de aquí de un escritorio, me voy al otro, etcétera. Entonces, es algo interesante que nosotros podemos tener acá, ¿no? Bien, esa es la parte de los escritorios virtuales. ¿Qué más tenemos? Bueno, la tienda de Windows, ya se los he explicado, es el lugar aquí idóneo donde nosotros vamos a poder encontrar nuestras aplicaciones. Y yendo a la parte un poquito más, ¿qué les puedo decir? Cuando yo vi este tema de software como servicio, déjenme decirles que de repente dije, es un poco árida esta información, pero creo que vale la pena comentarles. Y eso está como de los últimos temas de ahí de nuestro módulo cero. ¿Qué les puedo decir? Con Windows 10 se ha introducido una nueva forma de construir, implementar y dar servicio de Windows 10. Eso tiene mucho que ver con aquello que hemos estado escuchando de que Windows 10 es la última versión de Windows y que ya no van a haber más versiones. ¿Cómo está este asunto? Veamos si lo podemos explicar. Tres diferentes cambios que debemos comprender. En primer lugar, Microsoft está construyendo Windows de manera diferente. Siempre está trabajando en nuevas funciones y está haciendo que estén disponibles para cualquier plataforma interesada, para que puedan seguir su proceso de desarrollo y dar retroalimentación mucho antes de publicar estas funciones. Por ahí ustedes, si han estado trabajando con Windows 10 desde hace tiempo, habrán escuchado algo de los Windows Insider, del programa de Windows Insider. Bueno, pues tiene que ver mucho con esta primer parte. A continuación, Microsoft se está moviendo a un nuevo proceso de actualización simple, el cual protege automáticamente todas las aplicaciones, los datos y la configuración, por lo que es más fácil que nunca implementar nuevas versiones. Al mismo tiempo, está asegurando que la compatibilidad de las aplicaciones sea increíble y que pueda proporcionar opciones en las herramientas y las líneas en tiempo de implementación. Esto es, aparte de que se actualiza, siempre Microsoft se asegura de que las aplicaciones sigan funcionando correctamente, ¿no? Si ustedes recordarán en aquellos tiempos de los Windows viejitos, cuando instalábamos una nueva actualización, híjole, dejaban de funcionar ciertas aplicaciones, había que tener que reinstalarlas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, Microsoft está trabajando en eso. Y por último, desde la perspectiva de servicio, Microsoft está simplificando el proceso de parches, los famosos updates, las famosas actualizaciones para Windows, y esto lo hace mensualmente. Microsoft quiere asegurar la forma de mantener la mejor estabilidad y fiabilidad posible para todos los usuarios. Hablemos un poco más acerca de cómo Microsoft construye Windows. Esto es importante entender. Cada día, Microsoft produce una nueva versión de ingeniería con los últimos ingresos de código. Y cada día, miles de miembros del equipo de ingeniería instalan esta nueva versión, por lo que siempre están viviendo lo mejor y más nuevo. Estamos hablando aquí de la parte de la infraestructura interna de Microsoft. De vez en cuando, una de esas versiones diarias son implementadas ampliamente en decenas de miles de PCs dentro de Microsoft todavía para obtener una retroalimentación más amplia. O sea, todavía está el producto dentro de Microsoft. Después de esta fase, entonces, Microsoft puede considerar que estén disponibles externamente mediante el programa Windows Insider, donde millones de personas lo instalan y proporcionan su retroalimentación. Yo estoy participando en ese programa y recibo actualizaciones antes que la mayoría de las otras personas lo hacen, ¿no? Entonces, si ustedes también están participando, deben de recibir las actualizaciones mucho más antes de que salgan las versiones finales. Todo este proceso continúa repitiéndose durante unos 6 meses correspondientes a la meta que tiene Microsoft de 2 veces por año para publicar nuevas funciones de Windows 10. Una vez que se hayan completado las nuevas funciones y que Microsoft esté satisfecho con la calidad general de la versión, la publica más ampliamente. Si observamos el panorama general, se recomienda que todas las organizaciones solo tengan un pequeño número de PCs participando en el programa de Windows Insider por 2 razones. Ciertamente, pues Microsoft quiere que los usuarios prueben las nuevas funciones y le proporcionen retroalimentación al respecto, pero también quiere estar seguro que las aplicaciones de los usuarios sigan funcionando. El objetivo de Microsoft es tener una compatibilidad que sea lo más perfecta posible. Si bien Microsoft sugiere que no necesariamente se prueben todas las aplicaciones con las versiones de Windows Insider, debido a que está cambiando con frecuencia, a menudo es útil tratar de seguir con las tareas normales usando una versión de Vista previa. Una vez que Microsoft ha completado el proceso de desarrollo, publica la actualización de las nuevas versiones. Después de un periodo de aproximadamente 4 meses, esta versión de rama actual es declarada como una rama actual de negocios. Esto significa que esta actualización de funciones de Windows 10 está lista para una implementación amplia en toda la organización. Esta declaración se hace con base en la retroalimentación de los OEMs, de los ISVs y las organizaciones. Entonces, Microsoft espera que una vez que sean declaradas rama actual de negocios, estas representen aproximadamente el 80% de las PCs dentro de la organización. Pero hay una categoría de dispositivos que son sistemas especializados que deben permanecer sin cambios. Esto es, no me puedes obligar Microsoft a que actualice mi dispositivo porque a lo mejor pues, lo utilizo como cajero automático. Bueno, este tipo de dispositivos, Microsoft puede publicar la rama de servicios a largo plazo de Windows 10 específicamente para dar soporte a esos dispositivos. Esta versión de servicios a largo plazo pues está soportada durante 10 años y nuevas funciones. Esto es, ok, te voy a dar una versión y puedes estar sin actualizarte unos 10 años, ¿no? Ya sería mucho tiempo, pero bueno, es posible. Prácticamente así es como se implementa Windows 10. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues al observar toda la línea de tiempo, desde las primeras versiones de ingeniería hasta los dispositivos finales en una implementación en toda la empresa, se puede ver que estamos hablando de un proceso que se extiende por casi 2 años. 6 meses de desarrollo activo, seguido de unos 4 meses de implementaciones piloto, antes de iniciar una implementación amplia en toda la organización y, por supuesto, a continuación, el uso de esa actualización de funciones en particular de Windows 10 hasta que llega el momento de repetir el proceso, ¿no? Podemos observar los anillos definidos en esta imagen. Este es el método recomendado para realizar la implementación de cada actualización de funciones de Windows 10, donde cada anillo representa a un grupo de PCs. Primero se utiliza un pequeño número de grupos piloto para asegurar que todo funciona como se espera, luego una serie de anillos de implementación amplia, principalmente para reducir el riesgo, por ejemplo, pues no se debe implementar todo el departamento de contabilidad en una sola empresa, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente son estrategias. Les comento aquí brevemente, es algo de cómo se implementa ahora Windows 10 como servicio. Y ustedes con más detalle en los futuros módulos van a ver más de esta información. Algo interesante que me llamó la atención y que explica mucho eso de que, híjole, le instalas una actualización y entonces empieza a fallar todo. Hay una respuesta que encontré que tiene Microsoft. Con Windows 7, por ejemplo, cuando hablamos de los cambios de la manera en dar servicio o de actualizar Windows 10, es importante entender cómo funcionaban las cosas con Windows 7 y Windows 8.1. Cada mes Microsoft, ¿sí? Cada vez Microsoft publicaba entre 1 y 20 soluciones individuales para cada uno. Algunas actualizaciones de seguridad y algunas actualizaciones que no eran de seguridad. La mayoría de las organizaciones implementaban las soluciones de seguridad de forma inmediata, ¿sí? Se actualizaban. Sin embargo, las soluciones que son de seguridad a veces no se implementaban del todo, ¿no? Entonces, de repente podíamos tener que cada organización tenía su propia configuración. Algunas que sí tenían las actualizaciones de plano todas completas, o sea, sale una actualización y actualizó, pero habían algunas otras que aplicaban una actualización, otra actualización, otra actualización. Entonces, podemos ver aquí algunos huecos que representan actualizaciones no aplicadas. Probablemente gran parte de las empresas caían en este tipo de esquema, que sí tenían unas actualizaciones y otras no, ¿correcto? Comparemos cómo Microsoft hace prueba de sus actualizaciones. Microsoft hace pruebas asumiendo que las empresas tienen aplicadas todas las actualizaciones, ¿correcto? Entonces, Microsoft asume que las PCs han sido actualizadas completamente, tienen todas las actualizaciones y pues verifica que no haya problemas. Entonces, para Microsoft dice, pues es todo, todo está bien, esta última actualización no causó problemas. Sin embargo, se han visto casos en los que las nuevas actualizaciones causan problemas en la PC. ¿En qué tipo de PCs causan problemas? En este entorno. Yo soy un usuario y no tengo todas las actualizaciones de Windows. Le instalé una actualización nueva, pero esa depende de otra, etcétera. Entonces, ya no funciona. Microsoft tiene la culpa, ¿no? Pero realmente es que me faltan otras actualizaciones que no hice y entonces ya con eso, pues, ¿cómo le podemos dar soporte? O sea, cuando alguien igual me pide soporte y me dice, oye, Miguel, fíjate que no funciona mi emulador tal. Y yo le digo, ¿seguiste los pasos y verificaste que tuvieras Windows 10 versión Pro o posteriores? No, Miguel, es que no tengo Windows 10, tengo Windows 7. Bueno, entonces, ¿cómo puedes hacer que quieras que funcione tu emulador que requiere Windows 10 si no le instalaste Windows 10? Pues entonces yo lo veo muy similar aquí en el caso de Windows. ¿Cómo yo, usuario, puedo pedirle a Microsoft que todo funcione correctamente si yo mismo no he aplicado todas las actualizaciones? Esto es el punto de vista aquí que podemos encontrar, ¿no? Y la respuesta del por qué a veces una actualización no funciona del todo cuando no he actualizado correctamente, ¿correcto? ¿Qué hace Microsoft con Windows 10? Microsoft decidió que para mejorar la calidad general de Windows 10 y para reducir la complejidad general del proceso de actualización, va a volver a repasar por completo el proceso de actualización con Windows 10. Sí, eso es, va a sufrir cambios. ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues nosotros aquí podemos ver que en primer lugar es importante entender que Microsoft tiene dos tipos diferentes de actualización con Windows 10. Hay actualizaciones que se le conocen como de calidad, publicadas cada mes sin nuevas funciones para resolver simplemente los parches de seguridad, y los que no son de seguridad. También tiene actualizaciones relacionadas con las funciones, las características, que se publican dos veces por año con nuevas funciones añadidas. Para las actualizaciones de calidad, sí, que tenemos acá, cada mes se publica una sola actualización que contiene todas las nuevas actualizaciones de seguridad y también las que no son de seguridad, pero sin nuevas funciones. También todas las actualizaciones existentes de los meses anteriores se aplican. Como resultado, entonces, hay solo una actualización que debe ser instalada en un dispositivo de Windows 10 para que esté completamente actualizado. Esto es, la idea de Microsoft es evitar actualizaciones parciales y que luego el cliente no aplique todas las actualizaciones y entonces otras actualizaciones hagan conflicto. Microsoft también, vale la pena comentar, está considerando la posibilidad de realizar cambios al proceso de actualización mensual de Windows 7 y Windows 8.1 para traer algunos de estos mismos beneficios a los sistemas operativos pues más antiguos, ¿no? Igual yo considero que ya la gente debería mejor migrar en lugar de seguir con versiones anteriores, ¿no? Ya casi estamos finalizando nuestra presentación, les repito, todo esto lo van a encontrar en la plataforma. Déjenme mencionarle acerca de Windows 10, la actualización de aniversario. Viene con varias cosas interesantes. Por ejemplo, viene con características de productividad, lo que ya les presenté. Viene Cortana, Microsoft Edge, viene aquí también Windows Ink, que me permite hacer trazos sobre mi pantalla, muy interesante, les recomiendo que lo prueben. Características de desempeño, mucho más rápido, arranque más rápido, el control de actualizaciones mejorado, la integración con Active Directory también en Azure, muy interesante, cuestiones de compatibilidad, De seguridad, pues creo que podemos resaltar bastante. Windows Hello, que les hay por ahí un video que les mostramos. Formas más avanzadas para proteger nuestras credenciales, Windows Defender, Device Guard, etcétera. Todo esto está disponible con la versión aniversario. ¿Qué cosa les puedo yo platicar de la versión aniversario que no tenemos aquí en esta diapositiva? Por ejemplo, ya tenemos el subsistema de Ubuntu, Bash. Ahí para los que trabajan con Linux, ya podemos ahí con la versión de aniversario poder nosotros actualizar estas características. Yo cuando estuve esperando ya el subsistema de Ubuntu y de repente no me daba yo cuenta que pues era tan sencillo como que te vas al panel de control, programas, características y ahí puedes habilitar ese sistema de Ubuntu y el intérprete, el shell, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena también ahí darle un vistazo al documento PDF que tenemos en la plataforma, donde van a poder ustedes ver más características sobre Windows 10 aniversario. Prácticamente con esto estoy cerrando la presentación. Y con esto estamos cerrando también nuestro primer módulo, el módulo 0 de nuestro entrenamiento Windows 10 University. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Hay algunas preguntas?
Así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tu intervención. Realmente estuvo bastante, bastante interesante. Hay bastante tráfico ahí de chats en el live stream. Digo, tenemos, casi alcanzamos las 1,000 personas. Qué bueno. Y bueno, obviamente el contenido va a estar ahí bajo demanda por si quieren consultarlo más adelante. Vamos a editar obviamente en la parte de ahí el detalle que tuvimos con el audio. De nuevo una disculpa. Y sí, tenemos aquí la parte de chat. Vamos a dar, vamos a ver si hay unas preguntas y responder algunas en línea. Entonces,
correcto.
Tengo este espacio de preguntas y respuestas. Si quieren... si quieren hacerlas por el chat y aquí las vamos respondiendo, ya que estamos en vivo.
Correcto.
Bueno, algunos ya inclusive están dando ahí opciones para solucionar los problemas, ¿no? Realmente estuvo bastante interactivo el chat. Generalmente me ganaban antes de darles una solución, ya tenían ahí una respuesta. Por ejemplo, ahí hay algo de recomendación para los drivers. Muy bien. ¿Cómo puedo obtener Windows Hello? Dicen que mi dispositivo no es compatible. Bueno, sí tendrías que revisar la compatibilidad de tu dispositivo. Primero, como dijo Miguel, tienes que tener varias opciones como los dispositivos de lectores de huella y también obviamente ver la versión de Windows para ver que tenga habilitada Windows Hello, ¿no? En el material que vamos a dejar en la plataforma y puedes checar en la tabla de las versiones, ver si tu dispositivo cumple con las características y aparte el licenciamiento, ¿no? Para habilitarlo. ¿Por qué el update del aniversario está empezado? Bueno, en mi experiencia, pues sí tardó más o menos un par de horas, pero digo, yo en mi experiencia más o menos tardas igual en actualizar otro tipo de sistemas operativos.
Yo
¿no?
lo vi normal también,
Un Linux con interfaz gráfica, pues también tarda un poco en actualizarle. Había que ver si tienes algún error en la descarga o algo se quedó actualizándose, ¿no? ¿Cómo Windows 10 se integra con la suscripción de Office 365, sea personal, educativo, empresarial? Vamos a tener un módulo más adelante donde vemos también la incorporación de Windows 10 con sus, con la cuenta de Windows y Windows 10 también en las empresas y también con Windows 10 directorio activo. Y eso obviamente va tanto ligado con Intune, con Office 365, MDM y más configuraciones. Entonces, un poco de paciencia, lo vamos a ir abordando en los restantes 5 módulos.
Por ahí hay una pregunta que me gustaría comentar. De repente hay gente que me dice, oye Miguel, ¿qué antivirus me recomiendas para Windows 10? Y curiosamente, desde el Windows 8.8.1 y creo que desde Windows 7, yo siempre he utilizado el Windows Defender. El Windows Defender he tenido la oportunidad de instalarlo en cafés internet, por ejemplo, que son los más así agresivos de virus, y no he tenido problemas, ¿eh? Entonces, en la actualidad, si ustedes ven mi equipo y siempre que me pregunten, yo digo, Windows Defender es suficiente para mí. Sí, entonces es como observación de ahí que estaban comentando acerca de Windows Defender.
Sí, y también de toda la parte de seguridad, también vamos a tener ahí un módulo donde vamos a ver, aparte de Windows Defender, también Device Guard, que nos permite ahí proteger bastante bien los equipos. Y pues los invitamos a que sigan con nosotros, ¿no? Vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. También de la parte de licenciamiento vamos a tener ahí, dejar esa información para que chequen la parte de licenciamiento. Puntualmente para Windows Server, la parte de CAL, pues si necesitas una CAL o ver en qué tipo de suscripción estás, en qué tipo de suscripción está tu empresa, porque hay algunos paquetes de Windows Server que ya incluyen CAL. Depende del caso, del caso que tengas, ¿no? La parte de actualizaciones, también hay otro módulo puntual para la parte de actualizaciones. Depende más de tus necesidades, ¿no? Si no quieres perder toda tu información, puedes irte sobre una actualización tal cual. Vamos a manejar una cosa que se llama, a platicar de lo que se llama anillos de instalación. Ahí los vamos a ver a fondo. Y si es de tu preferencia tener un sistema limpio, también puedes hacerlo de esa manera, ¿no? Pero si tu sistema no tiene ningún virus o algo que esté así medio raro, puedes hacer el upgrade transparente. Bueno, también te recomendamos hacer un escenario de laboratorio para que veas realmente si tus aplicaciones de la empresa y dispositivos pueden funcionar con Windows 10 antes de que lo hagas, ¿no? ¿Cuál es la fecha para el módulo 2? Es la siguiente semana, arrancamos módulo 2.
29.
El 29. Y después el 6 de diciembre. Vamos a reiterándoles, vamos a tener un break en lo que viene siendo el módulo 2 y 3 del 6 de diciembre. Esa semana sí hay diplomado, pero después vamos a reiniciar el martes 17 de enero. En ese lapso ustedes pueden actualizarse si no pasaron alguno de los módulos. Y ponerse al día y volver a entrar a la plataforma. Está muy rápido el chat. ¿Por qué radica la diferencia entre las actualizaciones y la instalación de limpio? Requisitos mínimos de RAM. Tenías por ahí un slide, ¿no? Con la parte de los requisitos mínimos.
Sí.
No sé si podemos ponerlo otra vez ahorita en lo que Miguel.
Claro. Les digo, los requisitos se los vamos a poner acá, pero también están en la plataforma.
Problemas con Windows Drives en Windows 10, pero si se instalan en la forma manual de errores, después no inicia. Dan pantalla celestes o azul. Bueno, ese es un comentario. También hay dentro de la parte del módulo de actualizaciones, vamos a tener también tips para que ustedes chequen sus drivers, ver si son compatibles, si los pueden instalar, ¿no? Ya hay toda una página de Microsoft donde ustedes pueden verificar si su driver, impresora, etcétera, puede funcionar con Windows 10, ¿no? Y con qué release de Windows 10, ya sea aniversario, versión de noviembre o Windows Insider, ¿no? Windows Phone en competencia con otros sistemas operativos. Digo, Windows Phone no está fuera del mercado. También hay todo un set de dispositivos que lo manejan y puntualmente se está tendiendo más a la parte de incorporación a la empresa, ¿no? Es de los dispositivos con más seguridad para la parte de empresa. Ya la respondimos. Teníamos programado terminar el webcast a las 3:30. Vamos a dar otros 5 minutos para chat. ¿Dónde puedo pasar de Windows 7 a Windows 10? Descarga completa y gratis. La opción para que tú actualizaras tu Windows 10 gratis ya terminó en julio del junio, julio de este año. Entonces, uh-huh. actualmente la única opción que puedes hacer es pues adquirir tu licencia, ¿no? Y reitero, vamos a tener un módulo para la parte de licenciamiento también. Opciones de recuperación del sistema, sí, hay un módulo en la parte de seguridad donde vamos a también tocar y también un poco en la parte de instalación, donde vamos a ver recomendaciones para la parte de respaldos y también qué hacer para cuando tu máquina pues se llega a dañar, cómo puedes recuperar información de algún dispositivo, unidad de red o OneDrive. Tengo Windows 7, ¿cómo actualizar a Windows 10 gratis? Ya dijimos que la actualización gratuita terminó. Es necesario adquirir tu licencia. Felicidades a Miguel, gracias. ¿Cuál es la fecha para el módulo 1? En la cámara cambiar al mix de slide y presentadores.
Prácticamente ya está disponible el módulo 1 en este momento.
Estamos en el
0. Estamos en el 0. Hasta arriba, abajo.
Si me puedes poner, ándale, ahí va la imagen. Ahorita se va a refrescar la pantalla. Ahí les estoy poniendo, vamos a poner esto también en información tanto de IT Diploma, en la página de Facebook, en el Facebook de Miguel y en la plataforma, las siguientes fechas para el diplomado. Las siguientes, el próximo jueves hay transmisión en vivo con gente de industria. Y el martes 29, otra vez tenemos aquí una sesión técnica en vivo, y otra vez jueves una sección de industria y así sucesivamente, ¿no? Ahí pueden ver en la pantalla cómo tenemos las fechas, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el examen para el módulo 0? El sábado habilitamos el examen para el módulo 0. También si quieren invitar a más gente al diplomado, adelante. Recordemos que es gratuito. Pueden consultar todo el material toda la semana, pero el sábado es el examen, sábado y domingo. ¿Es requisito pasar los módulos? Sí, es necesario que pases el módulo 0 para continuar el módulo 1, que pases 0 y 1 para el 2, y ahí vamos a tener un break en lo que termine el módulo 2. Si no lograste pasar el módulo 0 o módulo 1, puedes presentar exámenes del módulo en lo que viene siendo la semana del 6 de diciembre al 17 de enero para poder actualizarte y pasar el examen y poder seguir con nosotros. Más temas de la gratuidad de Windows 10. El upgrade gratuito ya terminó. Si compraste tu máquina y trae la estampa de Windows 10, pues a lo mejor puedes ver con tu fabricante la opción para actualizarla. En su defecto, pues no hay que comprar la licencia. Es probable que dejemos material para los laboratorios de Windows 10 para que ustedes puedan descargar software y lo ejecuten en un modo de prueba, pero obviamente esto va a ser para prueba, ¿eh? Todavía estamos revisando esa parte. ¿Windows Defender tiene consola de administración? Sí, hay una consola de administración con System Center y esto también hay un servicio que lo puedes ligar a analítica de ataques en la nube. Ese está interesante también, lo vamos a ver en el módulo de seguridad. Todo los webcasts en vivo son a las 2 de la tarde, tiempo de México. Aquí es GTM-6. Si gustan checar la compatibilidad con sus horarios. Y reitero también gracias a la gente de Latinoamérica que nos está viendo. Gracias. ¿Cuántos sistemas son para el examen para poder pasarlo? Uh-huh. De entrada, uno. Digo,
¿Intentos?
Ajá. Uno, dos, habíamos dicho dos, ¿no? ¿Tres? ¿Cómo le veo?
Pues Pueden ser, creo que se había puesto que...
Dos, ¿no?
Dos intentos.
Sí, van a ser dos intentos. Digo, puedes entrar a ver cuál es más o menos el panorama de lo que se te está preguntando. Obviamente va a ser siempre, el examen va a ser sobre los puntos que están en el diplomado. No va a haber nada que no esté, que te hayamos dejado para que lo consultes y no venga. Eso es una garantía. Si tú ves todo el material que está ahí y lo estudias bien, puedes presentar el examen. Si no lo acreditas, puedes hacer un segundo intento, pero esas son nada más las oportunidades que vamos a tener, ¿no? Reitero, terminando el módulo 2, si no lograste seguir adelante, puedes volverte a dar de alta. Se te va a habilitar la plataforma para que puedas entrar a la plataforma y continuar con tu capacitación. El martes 29 a las 2 y continúa con el módulo 1. Sí, es cuando arrancamos el módulo 1, los martes, es cuando empezamos con esta serie de video y también dejamos material para que lo consultes. ¿A qué hora activamos el examen? Sábado, 9 de la mañana.
Sábado a las... Podemos hacerle a las 0 horas.
Sábado a las 0 horas, ok. En cuanto arranque el sábado, para si tenemos algún estudioso nocturno que desea ahí empezar a intentar acreditar, adelante. Entonces, primera hora del sábado.
Como son de distintos países, entonces lo dejamos como sábado a las 0 horas UTC.
UTC, 0 horas UTC.
Que serían las
como 12,
6
¿no?
de la tarde México del viernes.
6 de la tarde México el viernes, sí. Más o menos.
Está
sí.
bien, ¿no? Correcto.
¿En qué parte puedo ver todo el material? Va a estar en la plataforma de aquí donde está el video, está la plataforma. Y ahorita de primera entrada está el video en vivo, pero si tú cierras esa ventana, en background hay una pestañita del lado derecho que dice Windows 10 University, ahí le das clic y abres todo el contenido del diplomado, ¿no? Se va a ir activando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Para que pues tampoco nos saturemos y vayamos enfocándonos 100% sobre los temas que vamos a ir revisando. Preguntas y respuestas va a haber también, obviamente, en el Facebook de nosotros, en el Facebook de Miguel, ahí va a haber también apoyo y vamos a habilitar un blog dentro de un par de días para que también ahí debatamos si hay alguna duda. 6 de la tarde, pues vemos a qué hora coincide con el UTC, ahorita no tengo el cálculo en la cabeza, pero a primera hora del sábado.
Sábado.
El examen te empieza el sábado y termina el domingo. Última UTC del domingo.
Última UTC del domingo.
Ok, así lo hacemos.
Es muy probable que podamos darles... Bueno, dejemos sábado y domingo, pero es muy probable que todavía el lunes vayan a querer hacer examen.
Lo consultamos, ¿no? Vamos a ver cómo están las personas, digo, si tienen ahí alguna solicitud puntual, pues la revisamos. Bueno, pues de nuestra parte concluimos la serie de preguntas y respuestas. Les damos muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro diplomado, nuestro primer módulo. Les reitero que... entren al material que les estamos dejando, está bastante padre y pues bueno, gracias por estar con nosotros, gracias aquí a Miguel.
Gracias por la invitación.
Al contrario, y pues seguimos en contacto en el diplomado, ¿sí? Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas, pero ya fuera de línea. Gracias.
Hasta luego.